Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a Seré Curioso, segunda temporada. Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. El programa este en el que nos encanta salir por un rato a curiosear, a ver si podemos aprender algo de otras disciplinas científicas, en lo posible o no, que siempre terminan mostrándonos algún costado de la música que muchas veces ni teníamos en cuenta. Este año vamos a seguir buscándole nuevas vueltas de tuerca a todos los temas que nos motivan y nos encantan, la tecnología, las ideas, los juegos, siempre con ganas de divertirnos y siempre, por supuesto, con la música en el centro. Hoy vamos a empezar tranquilos, todavía estamos calentando motores para el año que se nos viene, que va a tener mucho del espíritu de todo lo que hicimos el año pasado y algunos cambios también eventualmente. Y vamos a empezar con un tema que nos encanta, la creatividad. Tema sobre el que de algún modo siempre estamos dando vueltas alrededor de él. Y hoy vamos a ver distintas aproximaciones de distintos artistas o distintos enfoques, sobre todo músicos, a su tarea creativa. Cómo lo piensan, si es que lo piensan, cómo proceden, cómo se inspiran, qué ideas tienen sobre su propia tarea o arte o como sea que lo quieren llamar. Mientras vamos tratando, por supuesto, de encontrar alguna pauta o algún patrón más general que nos oriente un poco a ver si hay alguna ciencia detrás de la creación. Vamos a hacer hoy una pequeña primera aproximación, un tema que es inmenso y fascinante y que vamos a volver una y otra vez. Otra vez es un gusto enorme volver a estar al aire en esta radio, Radio Nacional Clásica, con todos ustedes. Ojalá podamos hacer aunque sea una parte de todo lo que estamos planeando y queriendo hacer, y sobre todo que a ustedes les guste, que lo aprecien, que pasen un buen momento escuchando buena música y tratando de rescatar alguna que otra idea nueva. Y para eso, para saber mejor cómo estamos yendo, qué está bien, qué cosa no está tan bien, es medio que fundamental y agradecemos mucho todo comentario, crítica, sugerencia que nos quieran hacer. Todo es muy muy bienvenido. Ya saben, pueden escribir por email a pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. También pueden ver en nuestro sitio serecurioso.com.ar los programas ya emitidos y pueden seguirnos y contactarnos también por redes sociales. En Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y aprovecho para agradecer todos los muchos mensajes que fueron llegando a lo largo de todo el año pasado mientras esperamos los de este nuevo año. Thank you. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro programa, el primero de este año, con Igor Stravinsky. Y empezamos con Stravinsky porque nos encanta su música, por su inteligencia musical y no solo musical, y como aperitivo de los homenajes por los 50 años de su fallecimiento, y en este caso escuchando el primer movimiento de la Sinfonía en Tres Movimientos del año 1945, con Pierre Boulez dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Stravinsky toca en su Poética Musical, es un libro que recoge una serie de 6 conferencias que dio en la Universidad de Harvard. Toca un tema crítico en toda creación: los límites, oponiéndose Stravinsky a ese sentido común que dice que la creación es el reino de la libertad. Dice: la función del creador es pasar por el tamiz los elementos que recibe, porque es necesario que la actividad humana se imponga a sí misma sus límites. Cuanto más vigilado se halla el arte, más limitado y trabajado, más libre es. Por lo que a mí se refiere, siento una especie de terror cuando, al ponerme a trabajar, ante la infinidad de posibilidades que se me ofrecen, tengo la sensación de que todo me está permitido. Si todo me está permitido, lo mejor y lo peor, si ninguna resistencia se me ofrece, todo esfuerzo es inconcebible. No puedo apoyarme en nada y toda empresa desde entonces es vana. ¿Estoy entonces obligado a perderme en este abismo de libertad? ¿Quién de nosotros no ha oído hablar del arte sino como de un reino de libertad? Esta especie de herejía está uniformemente extendida porque se piensa que el arte cae fuera de la actividad común. Y en el arte, como en todas las cosas, no se edifica sino es sobre un cimiento resistente. Lo que se opone al apoyo, se opone también al movimiento. Mi libertad consiste entonces en mis movimientos dentro del estrecho marco que yo mismo me he asignado para cada una de mis empresas. Y voy a decir más, mi libertad va a ser tanto más grande y profunda cuanto más estrechamente limite mi campo de actuación y me imponga más obstáculos. Cuanto más se obliga a uno, mejor se libera de las cadenas que traban al espíritu. En su autobiografía nos cuenta algo más sobre por qué compone música y en qué consiste su tarea. Dice: sería inútil buscar en estas páginas alguna doctrina estética, una filosofía del arte o incluso una descripción romántica de los dolores que experimenta el músico al dar a luz a sus creaciones o de su arrebato cuando la musa le trae inspiración. Para mí, como músico creativo, la composición es una función diaria que me siento obligado a realizar. Compongo porque estoy hecho para eso y no puedo hacer lo contrario. Así como cualquier órgano se atrofia a menos que se lo mantenga en un estado de actividad constante, así la facultad de componer se debilita y embota a menos que se la mantenga mediante el esfuerzo y la práctica. Los no iniciados imaginan que hay que esperar la inspiración para crear. Esto es un error. Estoy lejos de decir que no existe la inspiración, todo lo contrario. Se le encuentra como una fuerza impulsora en todo tipo de actividad humana y no es en absoluto peculiar de los artistas. Pero esa fuerza solo se pone en acción mediante un esfuerzo, y ese esfuerzo es el trabajo. Así como el apetito viene comiendo, el trabajo trae inspiración. Sí, la inspiración no se percibe al principio. Pero no es simplemente la inspiración lo que cuenta, es el resultado de la inspiración, es decir, la composición. Y después de Stravinsky vamos a ver cómo piensa o cómo se relaciona con la creatividad David Lynch, director estadounidense de títulos como El hombre elefante, Terciopelo azul y Twin Peaks, entre otros. También pintor, escritor y músico. Y vamos a leer algunos fragmentos de su autobiografía o algo así, llamada Cazando el gran pez, meditación, conciencia y creatividad. Thank you. aproximación de David Lynch, como ya lo sugiere el título, es mucho más espiritual o quizás intuitiva, si se quiere, un enfoque que él plantea justamente muy en relación con la meditación. Dice David Lynch: las ideas son como peces. Si quieres pescar peces pequeños, puedes quedarte en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar peces grandes, tienes que ir a las aguas más profundas. Allí, en el fondo, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos y son muy hermosos. Yo busco el tipo de pez que es importante para mí, uno que puede traducirse al cine, pero hay todo tipo de peces nadando allí. Hay peces para los negocios, para los deportes, los hay para todo. Cuanto más uno expande su conciencia, más profundo uno llega y más grande es el pez que puede pescar. Mi forma de bucear más profundo en busca del gran pez ha sido a través de la meditación, que es la que puede afilar y expandir la intuición. Sigue hablando de qué es una idea. Dice: una idea es un pensamiento que, cuando lo recibes, contiene más de lo que crees que tiene. Pero en ese primer momento hay una chispa, se enciende una lamparita. Sucede en un instante, como en la vida. Sería genial si toda la película viniera a mí de una vez, pero viene para mí en fragmentos. Ese primer fragmento, el del chispazo, es como la piedra Rosetta. Es la piedra del rompecabezas que indica cómo seguir con el resto, una suerte de pieza de rompecabezas esperanzadora. Uno se enamora de esa primera idea, de esa pequeña primera pieza, y una vez que lo tiene, el resto va a venir con el tiempo. En Blue Velvet, esa idea eran labios rojos, césped verde y la canción de Bobby Vinton de Blue Velvet. Lo siguiente fue una oreja en un campo y eso fue todo. O sea que David Lynch se apoya en la intuición a partir de ese primer chispazo, que es como un hilito del que va tirando, una pista que le da la intuición para poder armar luego todo el rompecabezas que él ya tiene dentro de sí. Y vamos a escuchar Blue Velvet por Bobby Vinton.
Than satin was light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all. but in my heart they'll always be.
Oh, oh, oh.
Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. In my heart they'll always be,
oh, oh, oh.
Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Y sigue diciendo David Lynch, que después de la idea, por supuesto, viene el trabajo. Dice, la idea solo tiene que ser suficiente para comenzar, porque para mí lo que sigue es un proceso de acción y reacción. Siempre es un proceso de construir y luego destruir. Y luego de esta destrucción, descubrir una cosa y construir sobre ella. La naturaleza juega un papel muy importante en ello. Unir materiales difíciles provoca su propia reacción orgánica. Y entonces es cuestión de sentarse y estudiarlo, y estudiarlo, y estudiarlo, y de repente te das cuenta de que estás saltando de tu silla y entrando y haciendo lo siguiente, acción y reacción. Vamos a escuchar el tema de Laura Palmer de Twin Peaks. Aprovechemos para hablar del esquema en cuatro etapas que propone para entender el modelo de creación Graham Wallace, que fue inglés, teórico en ciencias políticas y relaciones internacionales, y que fue uno de los fundadores de la London School of Economics en el año 1926. ¿Cuáles son estas cuatro etapas que Graham Wallace caracteriza del acto de creación? Son preparación, incubación, iluminación y verificación. La primera, la preparación, tiene que ver con la detección e identificación del problema. Hay un esfuerzo de comprensión, una búsqueda de información, es una etapa de análisis, de investigación, y sobre todo es una etapa donde uno está consciente y lo hace voluntariamente. La segunda etapa, de incubación, no es consciente y voluntaria. No pensamos directa y voluntariamente en el problema o en el reto creativo al que nos estamos enfrentando. Más bien al contrario, exige una cierta desconexión y alejarse por un tiempo. En esta etapa se empieza a concebir una idea o solución, pero que hasta ese momento está inaccesible a nivel consciente. Y de esto hablaba David Lynch. La idea se nos puede ocurrir cuando paseamos, dormimos, nos duchamos, lo que sea. La tercera etapa es la iluminación, el chispazo del que hablaba David Lynch. Ahí es donde empiezan a surgir las ideas y las soluciones, y a lo largo de la historia se habló de este como del momento eureka, del momento ajá o cualquier otro momento con nombre, o la idea esta de la lamparita que se enciende, como decía David Lynch en las caricaturas. Y la cuarta etapa, no hay que olvidarla, es de análisis y evaluación de la idea para perfeccionarla y ver si esta constituye la solución más idónea para resolver nuestro problema. Y sobre todo nos tenemos que preguntar, ¿le gusta al público? ¿Le gusta al mercado? ¿Lo aceptan? ¿Habrá algo para cambiar? Cuatro etapas entonces: preparación, incubación, iluminación y verificación. Seguimos en Seré Curioso, tratando de aprender un poco sobre la creatividad y los métodos de trabajo de distintos compositores y artistas. Y en este caso vamos a ver algo de lo mucho que tiene para contarnos Arthur Honegger. Arthur Honegger, compositor franco-suizo que vivió entre 1892 y 1955, nos cuenta en Yo soy compositor, su libro tan rico y tan revelador, nos dice: en música, la composición, la concepción de la obra es una operación secreta, misteriosa e intransmisible. ¿Cómo explicar el proceso de la creación, aunque tengamos la mejor voluntad del mundo? Compararía de buena gana una sinfonía o una sonata a una novela, cuyos temas son los personajes. Los seguimos, después de haberlos conocido, en sus evoluciones, en la progresión de su psicología. Sus fisonomías personales nos quedan presentes. Unos despiertan nuestra simpatía, otros nos causan repulsión. Se oponen o se conjugan, se aman, se unen o se combaten. O bien, si se prefiere, hagamos una comparación arquitectural. Imaginemos un edificio que se construye, del que primero se percibe vagamente el plan general y que progresivamente se determina en el espíritu. Tenemos, como en las otras artes, reglas que hemos aprendido y que nos llegan de los maestros, pero además del oficio reflexivo, voluntario, heredado, queda un impulso del que no somos, por así decirlo, responsables. Es una manifestación subconsciente que se nos presenta inexplicable. Y a continuación le preguntan a Honegger, lo ponen entre dos extremos. Le dicen: usted está a mitad de camino entre Berlioz, a quien un dios complaciente dictaba sus más sublimes melodías, o de Stravinsky, a cuyo control objetivo no escapa ninguna partícula de su obra. Y responde Honegger: con la mayor sinceridad, declaro que una gran parte de mi trabajo escapa a mi voluntad. Escribir música es querer parar una escalera sin poder apoyarla contra un muro, ningún andamio. El edificio en construcción solo se mantiene en equilibrio por el milagro de una especie de lógica interior, de un sentido innato de las proporciones. Soy a la vez el arquitecto y el espectador de mi obra. Cuando un obstáculo imprevisto me detiene, abandono mi banco, me siento en el sillón del oyente y me digo, después de haber oído lo que antecede, ¿qué desearía que pudiera darme, aunque no llegue al estremecimiento del genio, por lo menos la impresión del logro? ¿Qué es lo que, lógicamente, debería suceder para satisfacerme? Y trato de encontrar la continuación, no la fórmula banal que cualquiera advierte, sino, por el contrario, un elemento de renovación, un rebote del interés. Progresivamente, siguiendo este método, mi partitura se termina. Es decir, que Honegger, cuando se traba, va desarrollando la obra como discurso, preguntándose qué debería, muy entre comillas, venir a continuación para mantener o volver a despertar el interés, dado todo lo que ya sucedió en la obra. Venimos escuchando su Quinta Sinfonía de 1950 de Arthur Honegger, antes parte del segundo movimiento, y ahora escuchemos completo el tercero, que dura unos 5 minutos. Thank you. Y de Honegger vamos a pasar a un aspecto más lúdico de la creación, si se quiere, a través de un juego que hace uso de los dados atribuido a Mozart, nunca confirmado y probablemente no sea cierto, llamado justamente Musikalisches Würfelspiel o Juego de Dados Musical. Este juego de dados musical es un mecanismo para crear música sin saber música, así se lo promocionaba en la época para máquinas similares creadas por Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo. ¿En qué consiste? Es una tabla, una cuadrícula. En cada casillero de la tabla hay un pequeño pentagrama con música, un compás. La tabla tiene 8 columnas. Cada columna tiene 11 compases musicales diferentes. Cualquiera de los que están en esta primera columna de estos 11 podría ser el compás número 1 del vals que vamos a componer. ¿Cómo elegimos cuál de estos 11? Agarramos un par de dados, tiramos y la suma de los dados puede ir desde 1 más 1, que es 2, hasta 6 más 6, que es 12. Hay 11 resultados distintos y así están numeradas las filas, del 2 al 12. Tiro los dados, me sale por ejemplo el 6 porque sumé 4 más 2. Y agarro de la primera columna la fila marcada como 6, que es lo que me salió en los dados. Ahí ya tengo el primer compás del vals que estoy componiendo. Hago lo mismo para cada una de las demás columnas. Tiro los dados, elijo para el segundo compás lo que me salen los dados, para el tercero y así con cada uno de los demás compases. Con ayuda de los dados termino componiendo un vals de 16 compases. Este mecanismo, mejor dicho, permite crear con una idea tan simple, con 16 compases y 11 opciones para cada uno, una cantidad de valses que es de 11 elevado a la 16, que son, atención, 46 mil billones de valses, o sea, 46 mil millones de valses distintos. ¿Cuánto es eso? Es un montón, pero si cada interpretación dura medio minuto, podríamos estar 40 mil millones de años escuchando valses distintos antes de estar obligados a repetir uno que ya escuchamos. Vamos a escuchar uno de estos 46 mil billones. Escuchemos otro. Y claro, este mecanismo, como ya habrán podido notar, se basa ingeniosamente en que produce valses muy sencillos sobre una estructura fija. Se reconocía bastante que eran bastante parecidos los dos que escuchamos, y esta estructura puede ser rellenada de muchas formas. Y vamos a escuchar ahora ya no un vals, pero sí otro minueto de un quinteto para cuerdas, sí, de Mozart. Antes escuchamos el minueto del quinteto Kegel 174 y ahora vamos a escuchar el del quinteto Kegel 516, que dura unos 5 minutos.
Thank you.
y quien tomó este mecanismo tan propio de la época en la que apareció, de la segunda mitad del siglo XVIII, y lo adaptó al siglo XXI fue Jorge Drexler. Jorge Drexler, cantautor uruguayo, que ya hace varios años trabajó o desarrolló una aplicación que llamó N, como la letra que identifica los números naturales, N, canciones combinatorias, y también se refería a estas canciones que generaba como aplicaciones. Son tres modelos que pueden desarrollarse dentro de la aplicación. Cada uno de los tres puede ir adaptándose a medida que uno va escuchando la canción. En la primera, uno va eligiendo los versos que van a seguir a medida que los va escuchando, y como en el caso de Mozart, en este caso la aplicación permite crear 3.000 cuatrillones de canciones, un número un poquito grande. En la segunda de las canciones uno puede ir silenciando o incorporando distintos instrumentos al arreglo de la canción. Y en la tercera, que se llama Décima a la Décima, hay 10 cantantes que van cantando versos combinables entre sí para formar justamente una décima. Los títulos tienen todos un eco matemático y la interfaz es muy linda. La aplicación ya tiene, como decía, como mucho tiempo, como unos 8 años. Y las canciones tienen además todas las cosas que tienen que tener las aplicaciones modernas. Se van adaptando a la ubicación, a la hora del día, se pueden guardar, compartir en redes sociales y todo eso.
Resonando, recogiendo las esquirlas, medianoche, como si eso fuera todo. Las tres cifras, como círculos de humo. La noche se iba abriendo y una gota que cambia de mano. En la nota decía habitación 316, 316. En la nota decía habitación 316.
Estamos escuchando una versión ya realizada, cantada por Jorge Drexler, de N1, la primera de las tres, la canción llamada Habitación 316. Y muchos de ustedes estarán preguntando cuánto falta para que una aplicación nos invente una canción a medida de lo que estamos queriendo escuchar. Mejor no nos metamos en eso por ahora.
Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Y siquiera sé tu nombre. Habitación 316. 316.
Ahí va. Y llegamos al final de este episodio 38 de Seré Curioso, el primero de la segunda temporada. Thank you. llevamos unas cuantas ideas en nuestras alforjas para músicos, artistas y, por qué no, para seres humanos en general que realicen o realicemos cualquier actividad. De Stravinsky nos llevamos la idea de que para crear hay que poner límites al supuesto reino de la libertad. De David Lynch, meditar para aumentar nuestra conciencia, de modo de bucear en aguas interiores cada vez más profundas para pescar peces cada vez más grandes. De Arthur Honegger, a ponernos en el lugar del otro para ver cómo van recibiendo nuestra obra, y del juego de dados de Mozart, que el azar también nos puede ayudar a crear. Todas ideas muy estimulantes, no solo para músicos, músicas o artistas, como decíamos, para quien sea y para cualquier actividad que uno realice. Quizás a ustedes les quedaron otras ideas a partir de todo lo que vimos. Escriban y cuéntenos por email pablo@seriecurioso.com.ar, en nuestro sitio seriecurioso.com.ar, o a través de las redes sociales, en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y de Twitter. Ahí somos en las tres, Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ya casi nos vamos. Gracias nuevamente, igual que siempre, a Numa Viard, a Adán Robies, a Boris y a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Es un enorme gusto volver a estar en el aire de esta radio los domingos a las 2 de la tarde, en la repetición de los sábados a la 1 de la mañana, la trasnoche del viernes, o en cualquier momento con los programas ya grabados. Y nos vamos ahora sí, como empezamos, con Stravinsky, escuchando ahora su concierto de ébano para clarinete y banda de jazz, para darle paso a Mariano Rey con Los sonidos del viento. Chau y gracias.